Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Todo está preparado y listo a partir de este instante con mis compañeros ya en la mesa de redacción para evaluar, calibrar y conocer la actualidad informativa de este 24 de junio, día de San Juan. Felicidades a todos. Noche de San Juan, que ha pasado, que muchos habrán disfrutado. Bueno, pero a todos aquellos que celebran su onomástica y a las juanas también, por supuesto. Muchísimas felicidades. Ustedes serán los encargados de felicitarnos a nosotros en el caso de que les gusten las informaciones que nos van a ocupar a partir de este instante en la sintonía de Radio Actualidad. Es la información, las noticias del Levante almeriense. Las vamos a conocer con detalle ya mismo, porque los compañeros se han fijado en algunas de ellas, pero luego están los titulares, que recoge todo el compendio de informaciones que nos van a ocupar en el programa. Así es que sin más dilación les recibo. Salomé, buenas tardes. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Katina,
buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas. A ver, Katina, ¿por dónde nos movemos hoy o en qué información se ha fijado usted especialmente?
Pues me he fijado en que vuelve a la normalidad, entre comillas, a lo que conocemos con normalidad, el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera y la atención sanitaria en nuestra comarca. ¿Por qué? Porque facultativos han decidido abandonar la huelga.
Pues ya lo ha desvelado, ya me...
No, hombre, pero después lo vamos a contar con más detalle, sobre todo cómo afectaba esta, claro, a nuestra comarca.
O sea,
comarca.
Que entrecomillamos aquello de la normalidad, porque sí, nuestra normalidad ya sabemos que es muy especial. Javier.
Pues yo me he fijado en una noticia que también tiene que ver con la sanidad y con Lubrín. Y casi ahí lo dejo, con la sanidad, con Lubrín y con las viviendas sociales.
Muy bien, que siempre nos fijamos en ello. ¿Y Salomé?
Pues nos ha llamado la atención las nuevas normativas, las novedades de la DGT para los usuarios vulnerables.
¿Quiénes son esos?
Pues los usuarios...
Yo lo de vulnerable, que
normalmente
lo meten con calzador en todos lados.
Son los que llevan los patinetes, los riders, que son los conductores estos de reparto de comida, sí, que van en patinete o van en bici,
sí,
los ciclistas, los motoristas. Hay también unas novedades para taxistas, transportistas y profesores de autoescuela, y también unas novedades para los peatones y los semáforos y peatones.
¿Hay mucho lío con o está medianamente claro?
Bueno, pues yo lo voy a dar lo más claro posible.
Venga, vamos a ver de lo que nos enteramos, pero eso de vulnerables lo vamos a empezar a eliminar, no por nada, son usuarios de la vía y tienes que respetar unas normas como respetamos el resto.
Imagino,
¿no?,
que se refiere a los más frágiles, a los más frágiles.
Sí, a veces los más peligrosos.
Porque no van
también
dentro de un camión.
Porque un golpe, exacto.
No, se refiere a que un accidente pues, sí, puede tener consecuencias sí, mucho más fatales que.
Sí, lo he entendido. Lo que pasa es que ya se cuelan esas palabras en todas partes, y yo lo comprendo. Les protege, solo es el cuerpo el que les protege ante un posible accidente, pero también deberían ser muy respetuosos con las normas, que a veces no lo son. Yo muchas veces circulando por la carretera de Mojácar, a mí me ha adelantado un motociclista por la derecha, por el arcén, y ha ido y después ha salido hacia la izquierda.
Y motoristas que van haciendo ese, sorteando
el patinete que va por en medio, en fin.
Las novedades estas afectan precisamente, no es a la protección del conductor frente
sino
a...
Sino que pone unas normas más
sino que es estricto también para el conductor de
ese patinete. Vale, pues ahora pararemos en ello, porque antes nuestra audiencia tiene que conocer las noticias de este 24 de junio de 2026.
Vuelve la normalidad sanitaria a la comarca. Los médicos andaluces han vuelto a su trabajo tras aceptar la Junta negociar sus reivindicaciones. La huelga ha sido seguida en la comarca por uno de cada tres facultativos. Han vuelto al trabajo porque hay un acuerdo en cambiar las guardias de 24 horas seguidas por turnos de 8. Y se está tratando de subir el precio de las horas extras. Si no se firma un convenio antes del 30 de junio, el sindicato médico convocará un paro indefinido. Mientras tanto, Salud continúa sin actualizar las listas de espera. Los datos oficiales corresponden al 30 de junio de 2025. Cumplimos un año sin datos. Los últimos que teníamos cifraban en 24.000 pacientes los que esperan una consulta o una cirugía. Ningún avance en la reunión de los gobiernos andaluz y español sobre el Algarrobico. La comisión mixta celebrada ayer decidió esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre las peticiones de repetir el pleno y de que los magistrados anulen la licencia de obras concedida al hotel en el año 2003. Pero el abogado de Greenpeace y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, no le constan al abogado que ni la Junta ni los abogados del Estado hayan presentado al Tribunal Superior de Justicia las peticiones que dicen haber registrado. Es decir, que el Ayuntamiento anulase o que el Tribunal anulase dicha sentencia.
Aquí lo hemos contado.
Sí.
Las intenciones cuando se suspendía el pleno, donde se tenía que anular esa licencia de cómo iban a pedir, llegaba desde el gobierno de la nación que iban a pedir al tribunal que lo anulase el propio.
Que Greenpeace lo ha hecho y existe constancia de ello. Bueno, luego escucharemos cómo lo explica José Ignacio Domínguez.
Sí, que hemos hablado. Que habla muy clarito, además, siempre.
El Ayuntamiento de Carboneras no tiene fecha para repetir el pleno que debe votar la anulación de la licencia de obras. Ha confirmado que no ha recibido ningún requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para convocar la sesión. Cambiamos de asunto. El PSOE de Garrucha ha denunciado el cinismo del gobierno municipal al querellarse contra la exalcaldesa María Antonia López por prácticas administrativas que se hacían antes y ahora. María López acudió al juzgado de Vera para declarar como investigada en este caso. Declinó responder si la presencia de su abogada, ausente por estar en otro juicio, pero pidió a la juez el archivo de la causa y presentó 160 documentos para su defensa. El Partido Popular de Cuevas ha criticado el abandono que sufre Palomares por parte del Ayuntamiento. El portavoz popular, Diego Bravo, destaca la falta de limpieza, alcantarillado, atención al público, seguridad, ocupación y caminos sin asfaltar que sufre esta barriada. Son algunas de las noticias que iremos repasando a lo largo de la mañana. Hay otros titulares que pasaremos a contarles dentro de algunos minutos.
Pues detengámonos en esa primera noticia que destacabas, Catina, y en la que desde luego tenemos que retirar lo de normalidad, porque estamos hablando de la huelga que se ha llevado a cabo a nivel nacional, pero que evidentemente no restituye las deficiencias y las carencias de las que nos hemos venido haciendo eco aquí en la radio, en la sanidad de nuestra comarca.
Simplemente nos devuelve a los facultativos que se habían marchado o que en este caso habían colgado la bata.
Uh-huh. Estamos hablando de los anestesistas en aquel
anestesistas,
momento, y luego médicos
lado,
que se habían incorporado.
Los anestesistas no se habían puesto en huelga, simplemente habían decidido limitarse
las horas
a cumplir su jornada
extras.
Laboral y no trabajar ni una sola hora extra.
Denunciaban que llevaban sin cobrar las horas extras desde agosto.
En algunos casos, no todos, pero en algunos casos desde agosto incluso.
Bueno, aquí la noticia es que se suspende la huelga.
Sí, porque la Junta
se suspende en Andalucía, cuidado.
Correcto, porque la Junta de Andalucía, bueno, pues se va a sentar a negociar con los facultativos. Y es una buena noticia, al menos para ellos, porque efectivamente van a cambiar esas guardias interminables que hacían 24 horas seguidas por turnos de 8 horas. Y además, bueno, parece que la Junta de Andalucía estaría dispuesta a pagarles algo más por las horas extras que hacen los facultativos. Es decir, van a estar muy atentos porque si esto no se produce antes del próximo 30 de junio, es decir, en apenas seis días, si esto no se produce, ellos ya han dicho que van a convocar un paro indefinido.
Estamos hablando siempre de Andalucía porque se tienen que reunir con la Junta para buscar estas soluciones que son las que venían reivindicando en su huelga. Pero si tenemos que mirar a la sanidad de nuestra comarca, es muy probable que esta situación haya tenido consecuencias en las listas de espera que no conocemos o que están sin actualizar, como también hemos contado desde junio de 2025. Sí, y seguimos en las mismas.
Sí.
Y seguimos sin que lleguen nuevos facultativos, o por lo menos se nos ha dicho que sí están llegando, pero la opacidad sigue siendo la misma de la que nos hemos venido pronunciando en las últimas semanas.
Mira, siempre que nos han informado de esta cuestión ha sido siempre desde el sindicato médico en la comarca. Nosotros, tras obtener esos datos de los médicos que se iban incorporando de otros centros hospitalarios, tras la medida que anunció Antonio Sanz para reforzar la asistencia sanitaria en esta zona del Levante Norte y el Almanzora, bueno, pues hemos querido obtener también esos datos oficiales por parte de la Delegación de Salud. Hemos llamado insistentemente para ver cómo estaba funcionando la medida anunciada por Sanz, pero no hemos obtenido dato alguno. Ya te digo, los únicos datos que obteníamos era a través del sindicato médico en la comarca.
Hasta que también les vetaron ese acceso al sindicato médico. Y ya el sindicato médico no pudo actualizarnos esos datos de incorporaciones de otros, del hospital de Torre Cárdenas y del de Poniente, que también estaban llegando aquí.
Con lo cual no podemos renovar ninguna información que tenga que ver con esta cuestión.
Y nos decían desde el sindicato médico que a ellos les resulta muy difícil recabar estos datos concretos de forma directa, porque se producen en horarios extemporáneos, es decir, los fines de semana nada más, y los fines de semana no cuentan en todos los departamentos con médicos afiliados que puedan informarles sobre la situación.
Es curioso que en una entrevista que mantenía nuestro director Miguel Ángel Sánchez con el delegado, él hablaba de una bajada, una rebaja importante en las listas de espera sanitarias en la
daba
comarca.
Incluso la cifra de 17.000, si no me falla la memoria.
Sí, 17.000, dijo, de 24.000 que se había logrado rebajar a 17.000.
Pero también también advertía que con la huelga esa cifra se iba a ver incrementada.
Claro, una huelga anterior, no esta.
Efectivamente.
Es decir, que es muy probable que esas cifras, pero siempre hemos dicho que si esos datos son positivos no tendría sentido alguno que no se ofrecieran o que no se hicieran públicos.
De hecho, esa huelga de celo, ¿no?, de los anestesistas, que impedía que se pudieran realizar operaciones fuera del horario, vamos, por las tardes y los fines de semana, que era una de las medidas que había aplicado la Consejería de Salud para rebajar la lista de espera. Y entonces, si no podían hacer ese refuerzo extraordinario, pues evidentemente no iban a reducir, y todo lo contrario. Lo lógico es prevenir, es prever que se habrían incrementado, pero es que además, si uno de cada tres especialistas, de cada tres médicos, no han ido a trabajar durante la semana pasada, pues también cabe esperar que haya más personas en lista de espera.
Con lo cual, esta noticia lo único que nos trae es la reunión para evitar la huelga a nivel andaluz, pero ninguna novedad para la comarca.
Mira, y había otro representante público, el alcalde de Huerca Lovera, que se refería también hace poco, recientemente, en unas declaraciones en las que hacía alusión a ese escrito que presentan los veteranos, un grupo de facultativos que trabajaron, estuvieron al frente de especialidades y que trabajaron en el hospital durante muchos años, en casi la mejor época o la época más más esplendor que tuvo el centro hospitalario, y que criticaban la gestión de personal que se estaba llevando a cabo desde Salud y que esto estaba causando los problemas actuales que tiene el centro hospitalario. Bueno, pues en esas declaraciones el alcalde de Huerca Lovera se refería a una reducción en las listas de espera. ¿Lo recordamos lo que nos dijo? Venga, vamos a por ello.
Bueno, lo que quiero decir es que respeto profundamente el escrito que han enviado los profesionales sanitarios jubilados de nuestra zona, de nuestra comarca. Pero también, bueno, ser claro que lo que están diciendo es algo que ya no supiéramos. Que sabemos que la situación del Hospital de Inmaculada no nos coge de nueva. Los alcaldes de la comarca somos los primeros que sufrimos y conocemos de primera mano también las demandas de los profesionales y de nuestros vecinos que están hoy en día. Y precisamente por eso, porque lo conocemos, los alcaldes ya nos reunimos hace unos meses directamente con la Consejería de Salud, como bien sabéis. Fuimos allí, pusimos el problema sobre la mesa y trasladamos la situación tan especial y compleja que vive actualmente la Inmaculada. Y bueno, ya la Junta es plenamente consciente de la realidad y bueno, y Salud en todos sitios sabe la dificultad que tenemos en la Inmaculada. Y de hecho, yo creo que ya se están viendo las primeras medidas, las más urgentes, y que en estos tres meses que se está trabajando ya se ha notado la reducción de bastante la lista de espera. Y bueno, un plan de refuerzo que se hizo, y como he dicho, orientado con ese objetivo, rebajar de forma drástica la lista de espera y dar respuesta también a los pacientes que llevan demasiado tiempo abordando una cita o una cirugía.
No sabemos si en este caso Domingo tiene información que nosotros no tengamos, pero habla de una importante reducción en las listas de espera después de aplicarse las medidas que anunciaba el consejero.
Que no nos manden esos datos, por algún lado nos tendrían que llegar, evidentemente.
Que nos den alguna alegría.
Hombre, si una es vez. Así. Pero sí, que no nos hagan un favor. Bueno, que nos los den porque tenemos derecho a saberlos todos.
En definitiva, se suspende la huelga andaluza, pero nuestra sanidad sigue tal cual. Venga, normas de la DGT para ciclomotores, bicis, monopatines, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el señor Pérez Navarro?
Bueno, esto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de ayer. Para patinetes, es obligatorio el casco homologado, la luz siempre encendida y el chaleco reflectante de noche. Además, no podrán conducirlo menores de 15 años. O sea, el patinete es siempre para mayores de 15 años. Los riders, que son los repartidores de comida, tanto en bici como en patinete, tendrán que usar también el casco homologado, chaleco reflectante, y si no lo cumplen, tendrán una multa de 200 euros. Para los ciclistas de todo tipo, casco para todos. Y hay una distancia mínima de la que tienen que permanecer los vehículos, que son de 5 metros, y para adelantarlo una distancia lateral de 1,5 metros. Para los motoristas es obligatorio el uso de guantes. El calzado debe de ser siempre cerrado, nada de sandalias, ni chancletas, ni nada. El casco no es solo el homologado, sino que tiene que ir certificado. Y para los profesionales siempre tiene que haber un chaleco reflectante bajo multa de 200 euros si esto no lo cumple. Hay novedades también para taxistas, transportistas y profesores, por ejemplo, de autoescuela. Y es que no va a haber ninguna excepción en el uso del cinturón de seguridad. Hasta ahora ellos eran una excepción en el uso del cinturón, ¿no? para los peatones que vayan caminando por vías interurbanas y de noche es obligatorio el uso de elementos reflectantes. Y hay una noticia también un poco curiosa, que los semáforos estos que llevan, que se le enciende la luz ámbar o intermitente y al mismo tiempo se enciende una luz verde para los peatones, ese tipo de semáforos se quedan eliminados.
Desaparecen.
Estas normas entran en vigor, la mayoría de ellas, para el 1 de octubre, salvo la obligación de llevar la luz siempre en el patinete, que será para el 1 de octubre de 2027.
O sea, todas las normas entran, ¿cuándo?
El 1 de octubre de este año.
De este año.
Y hay algunas que, por ejemplo, el alumbrado obligatorio en los patinetes y el casco homologado y certificado para los motoristas entrará en vigor el 1 de octubre.
Sí, pero por lo visto
2027.
No hay todavía cascos de ese tipo homologados ni nada por el estilo.
Y esas homologaciones, porque hace unos días recuerdo que escuché que muy probablemente, además hablaban con un porcentaje de tremendo, es muy probable que el Parlamento Europeo prohíba las balizas de estacionamiento, las balizas estas de emergencia que son obligatorias.
Bueno, hasta que no lo veas, no lo creas. Es que no están en vigor en ningún país.
Claro,
en ningún
el único país donde está es aquí, ¿no? Y luego, si finalmente se deroga esa baliza, ¿quién nos va a pagar el dinero?
Ah, nos lo devolverán.
En eso, seguro. Nos lo va a devolver alguien.
Sí, rápido.
Nos van a pagar unos nuevos triángulos porque ya tiramos a la basura los que.
Yo no los he tirado. Yo
tampoco, pero.
Yo no los he tirado, no se me ocurre. Vamos hasta Lubrín, hablamos de viviendas sociales.
Sí, porque. Y de espera, y de tiempos de espera. Hablamos de lista de espera en la sanidad y esto también tiene que ver con la sanidad y con espera. Porque el alcalde Domingo Ramos lleva ya 4 meses. Bueno, para ser preciso, faltan 2 días para que cumplir los 4 meses, esperando a que le diga algo la Consejería de Salud, la Delegación más bien de Salud en Almería, sobre esa petición que hizo de que le devolviera las casas que hace más de 20 años había cedido el Ayuntamiento a la Consejería de Salud para implantar unos consultorios médicos en las barriadas, consultorios médicos que llevan ya 7 años cerrados. Y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, le ha dicho al delegado, oye, delegado, si no lo vais a usar, no lo estáis usando desde hace 7 años y no tenéis visos de que vayáis a ponerlo en marcha otra vez, en funcionamiento, pues devuélvanoslo, porque con las carencias de viviendas que hay aquí, sociales, pues queremos convertirla en esa, en alquileres de bajo coste para personas que lo necesiten, jóvenes, sobre todo, y personas con menos medios, ¿no? Y claro, el alcalde es consciente de que los trámites administrativos llevan mucho tiempo, pero hay una cosa que lo inicia todo, que es la decisión política. Y lo primero que quieren saber es si está dispuesto a devolvérmelo o no. Si no me lo devuelve, úsalo y da algún servicio, pero tener ahí esos activos, ¿no? Como son esos inmuebles que eran antiguamente casas de maestros, pues inútiles, cayéndose por estar cerradas, ¿no? Haciéndose polvo, pues no tiene sentido alguno.
Bueno, y seguimos sin noticias de más viviendas sociales que lleguen a nuestra comarca, alguno de los pueblos. El hecho más llamativo y el último del que nos hacíamos eco era de Taberno, que
sí,
nos llamó poderosamente la atención.
Dándole una lección, pero un pueblo tan pequeño, pero dando una lección mayúscula al resto de municipios de la comarca.
Con una estadística que evidencia.
Brutal, bestial,
claro,
¿no? Tenía un pueblo que no llega a los 1.000 habitantes, tenía más viviendas sociales que muchos que le cuatriplican y quintuplican en población.
Muy bien, pues hay más noticias, se las recordamos o se las contamos porque todavía no las conocen.
Pues sí, precisamente detenernos en Lubrín, como acaba de comentar Javier Irigaray, 4 meses lleva esperando el alcalde Domingo Ramos a que Salud responda a su petición de que le devuelva unas casas cedidas a la Junta para consultorios que están cerradas desde hace 7 años. Son los de Rambla Honda, El Pocico, El Pilar, Rambla Jive, El Chive, Marchal y Saetí. Y Cuevas forma a sus operarios municipales en la lucha contra el mosquito del Nilo Occidental. Especialistas en epidemias del área sanitaria norte han instruido a los trabajadores del ayuntamiento en las labores de vigilancia, prevención y detección de este insecto para hacer más eficaz su tarea. Y hablamos de antras porque el Centro de Interpretación de Cultura Argárica cumplió un año ayer. Ha sido visitado por cerca de 8.000 personas, sin contar las asistencias a actos como conferencias, exposiciones y la programación veraniega de los jueves del museo, todas con llenos absolutos.
Noticias del 24 de junio de 2026, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en detalle en ellas en tan solo unos instantes y además con las voces de sus protagonistas.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Desde que se celebraba el pleno para tratar la anulación de la licencia del Algarrobico, que fue suspendido por todo lo que ya les hemos contado y que sería muy largo de enumerar, recogíamos numerosas reacciones. Entre ellas nos encontrábamos, de las últimas, las 72 horas que pedía el Gobierno de la Nación para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exigiera al Ayuntamiento de Carboneras el pleno que anule definitivamente la licencia del Algarrobico. Lo hizo antes de ayer, con lo cual ese plazo acaba hoy. También quedábamos ayer pendientes de la reunión de la Comisión Mixta Gobierno, Junta de Gobierno Central, Junta de Andalucía, sobre la demolición del hotel. Estaba convocada a las 11 de la mañana. El resultado, aunque fue una reunión muy rápida, no lo pudimos conocer hasta que acabamos nuestro informativo. Pero vamos, todo apunta, según nos cuentan algunas fuentes, que fue un pispás.
Sí, fue cuestión de tan solo unos minutos, Mari Carmen, porque esta reunión se había convocado antes de que el ayuntamiento no procediese o retrasase la anulación de la licencia propuesta del alcalde. Cuando llegan allí, pues ven que la situación es la misma y, por lo tanto, queda aplazada a que se adopte una decisión por parte del ayuntamiento.
En cualquier caso, sobre este particular se pronunciaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que apelaba a la lealtad institucional entre Junta y Gobierno sobre el futuro del hotel. Pero las cosas, como dijimos, quedaron sobre la mesa, o como hemos dicho, quedaron sobre la mesa.
Exactamente igual que en el pleno de Carbonera, que se quedaron sobre la mesa porque, como ya ha explicado Catina, la reunión estaba prevista para organizarse y elaborar un cronograma después de que el Ayuntamiento de Carboneras hubiera anulado la licencia. Como no ocurrió ese extremo, en ese caso, que el asunto de la anulación de la licencia se quedó encima de la mesa del Pleno de Carboneras, porque decidieron apoyar socialista la tránsfuga Ángeles Carrillo y el también tránsfuga Felipe González, no,
Cayuela.
Felipe Cayuela, pues votaron una moción de una propuesta de este mismo, que era no pronunciarse sobre la anulación de la licencia hasta que no hubiera un informe económico de lo que podía costarle eso al ayuntamiento, ¿no? Las repercusiones, las consecuencias. En fin, Pues a partir de ahí, cuando se reunieron ayer los representantes del Ministerio para Transición Ecológica y el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, dijeron, bueno, pues estamos igual que antes de
claro,
ayer.
Claro, no se pueden marcar objetivos, no sí. se pueden marcar unas pautas de cómo sería el proceso, puesto que no se ha anulado claro,
y entonces lo que han dicho es que, bueno, van a esperar a ver qué hace el Tribunal Superior de Justicia ante los escritos que han registrado, por una parte, dice haber registrado la Junta de Andalucía y por otra parte el Gobierno de España. ¿Qué pide el Gobierno de España? Pues el Gobierno de España lo que decía era, exigía los abogados del Estado que instaran al Ayuntamiento de Carbonera a que en el plazo de 3 días volviera a convocar el pleno y anulara la licencia para uh-huh. cumplir una sentencia. Uh-huh. Uh-huh. Ojo, que es que el objetivo de anular la licencia no es que quiera o no quiera el Ayuntamiento de Carbonera.
Es cumplir una sentencia.
Es cumplir una sentencia que lo obliga a hacerlo. Y por otra parte, la Junta de Andalucía dice que ha registrado una propuesta para que el tribunal sea el Tribunal Superior de Justicia el que anule, los magistrados sean los propios que anulen la licencia ante la reiterada desobediencia del Ayuntamiento de Cabrera. Que igual, es una moción exactamente igual que la que ya el día 17 había presentado Greenpeace,
el abogado. ¿Y con estas últimas intenciones qué dice el gobierno local? ¿Qué previsiones tiene o si ha tomado alguna decisión?
Pues, lo que ha dicho el alcalde es que de momento no tiene fecha para convocar el pleno, no tiene previsto convocar el pleno de momento, y por otra parte lo que nos dice es que no ha recibido ningún requerimiento ni ningún auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exigiéndole nada, lo cual nos llevaba a dudas si realmente esas peticiones que los representantes del Ministerio y del Gobierno habían sido realmente registradas. Y le hemos preguntado al abogado de Greenpeace y de Salvemos Mojácar, que es el que sí ha puesto unos requerimientos.
Lo interesante es saber en este caso si el Ayuntamiento ha encargado o no ese estudio que proponía Felipe Calderón.
Ya decía el alcalde que no disponían de los medios poder trabajar en ello.
Que en el Ayuntamiento no dispone, que el Ayuntamiento no dispone de los medios, pero claro, lo que se solicitaba Cayuela, siendo consciente, porque así lo señalaba la secretaria en el informe, que el Ayuntamiento no era capaz de realizar un estudio de este calibre, pues si se lo ha encargado, si el Ayuntamiento lo ha encargado de forma externa.
Sabemos, puesto que ya estamos escuchando cómo se pronuncia José Ignacio Domínguez, de que no le consta que la Junta o los abogados del Estado, que recuerden que en los últimos días pidió al tribunal personarse en este caso, hayan presentado las peticiones. Sabemos si, como tenía intención el alcalde de Carboneras de llevar el acta hasta el tribunal.
Sí, el alcalde de Carboneras dice que que le dio traslado del acta del pleno al día siguiente a que se hiciera.
Vale, pues lo dicho, José Ignacio Domínguez afirma que no le consta que la Junta y los abogados del Estado hayan presentado esas peticiones de las que acabamos de hablar, que lo mejor que podemos hacer es escucharlo.
El mismo día de la celebración del pleno, a las 9:33 del día 17, Greenpeace presentó un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidiendo que se diera traslado a la Fiscalía porque habían votado no cumplir la sentencia que les obliga a revisar la licencia de obras. En ese mismo escrito pedíamos que fuese el TSJ el que anulara la licencia de obras, es decir, que diesen traslado a Fiscalía y que el TSJ anule la licencia de obras. Este escrito lo tiene el Ayuntamiento, puesto que ese mismo día, a las 9:00 de la mañana, el procurador envió copia al abogado del Ayuntamiento. De lo que no tenemos constancia es de que el abogado del Estado haya pedido al TSJ que anule la licencia, pero es normal que no tengamos constancia porque el abogado del Estado tiene el privilegio, no sé heredado de qué época, de no dar traslado de sus escritos, como si fuesen secretos, tiene ese privilegio. Los demás abogados sí estamos obligados, pero el abogado del Estado no. y el abogado de la Junta no ha presentado nada porque ese sí que tiene obligación de dar traslado a los demás abogados, no tiene ese privilegio heredado de la época de Torquemada o de algún otro dictador. Bueno, nada más, gracias.
O sea que es muy imposible que no nos enteremos de las actuaciones que lleva a cabo la Abogacía del Estado, que como hemos dicho, pidió personarse en el caso, si el que tenga que ver con la Junta de Andalucía, en fin.
Pero lo que sí es seguro es que la Junta de Andalucía no ha registrado ningún escrito porque, como acaba de decir José Ignacio Domingo, está obligado a registrarlo tanto ante el Tribunal Superior de Justicia como a presentarlo, a remitírselo a las partes involucradas en el mismo momento. Y eso no lo ha hecho, sino ha recibido José Ignacio Domínguez, que es el representante, el abogado de dos de las partes.
Necesita trabajar con toda esa información.
Y Greenpeace, tal, y del abogado del Estado, ya se puede presuponer que posiblemente tampoco lo haya hecho porque la Junta, porque el Tribunal Superior de Justicia no ha enviado ningún auto exigiéndole nada al Ayuntamiento de Carboneras.
Como decían, o como dicen en algunos casos, aún queda día, ¿no?
Exactamente.
Vamos a Cuevas del Almanzor. Ayer el Partido Popular ha criticado el abandono que sufre Palomares por parte del Ayuntamiento.
Sí, y reclama limpieza para Palomares. No estamos hablando del plutonio. El Partido Popular de Cuevas ha criticado el abandono que sufre la barriada. Se ha referido Diego Bravo, que es el portavoz popular, a la falta de limpieza, al alcantarillado, a la atención al público, la seguridad, la ocupación y también caminos sin asfaltar que sufre la barriada.
Vamos. Además señala Diego Bravo que esta barriada es una barriada que es más grande que muchos pueblos de la comarca, es una barriada bastante populosa, el segundo núcleo en importancia después del casco de la ciudad, de la propia ciudad de Cuevas, pero que además de la población que tiene, alberga a algunas de las empresas más importantes del municipio y por tanto la contribución que hace Palomares es muy superior a la media de lo que es el conjunto de la ciudad, pero no pide más, lo que dice es que necesitaría por lo menos los mismos servicios que tiene el resto, que haya una limpieza eficiente, mandaba fotos con basura apilada, montones de basura apilada junto a los contenedores, que eso también, por otra parte, es habitual en todos los pueblos de la comarca.
Sí,
y es culpa generalizado. Y es culpa más que del consorcio, en este caso, del incivismo del que hacen gala muchos vecinos de aquí, hay que también que decirlo, ¿no?
En cualquier caso, el Partido Popular o el portavoz del Partido Popular, Diego Bravo, se manifestaba sobre este particular en estos términos.
Palomares es no solo el núcleo de población después del casco urbano de Cuevas de la Almanzora más importante del municipio, es que su aportación, porque es una tierra de emprendedores, de gente trabajadora, su aportación de la Caja Única es la más seguramente determinante de todo el término municipal. Empresas pujantes que comercializan productos del campo en Europa. Palomares no recibe, ni siquiera por sentido común, ni una pequeña parte de lo que aporta. No es solo un problema de limpieza, es un problema de ocupación, es un problema de inseguridad, es un problema de que hay zonas de Palomares, un núcleo tan importante que no tiene alcantarillado. Es un problema de que, siendo tan importantes los caminos rurales de Palomares para aproximar los lugares de trabajo a los almacenes, que hoy en día haya caminos rurales que se llevan reivindicando años y que sigan sin asfaltar, sin arreglar, y que el polvo de esos caminos dañe cultivos, porque, por poner un ejemplo, la coliflor con polvo es rechazada por los mercados. Un sinsentido que en pleno siglo XXI, en el año 2026, Palomares no tenga servicios de atención al público directos. Palomares es más grande que muchos municipios de la provincia de Almería. Que este núcleo tan importante ocupe un papel tan irrelevante en el contexto de lo que es el municipio de Cuevas de la Almanzora. Eso es lo que venimos a denunciar hoy, aunque la foto sea, y llame la atención, un montón de basura en mitad del núcleo de población de Palomares.
La limpieza de Palomares, el alcantarillado, la atención al público, la seguridad, la ocupación y caminos sin asfaltar que sufre la barriada. Como se pueden imaginar, cuando hemos escuchado el término de la falta de limpieza, como decía aquí la compañera hace tan solo un instante, nos ha venido a la memoria, nos ha venido a la cabeza la situación de la limpieza por contaminación radiactiva que sufre también este municipio y que podríamos añadir a estos términos que expresa Diego Bravo, pero que además en las últimas informaciones que nos han ocupado aquí en el programa hemos ampliado a toda la comarca, precisamente como consecuencia de unas declaraciones del propio José Ignacio Domínguez, que es cada vez más habitual porque está en muchos tinglados en nuestro programa, y que se manifestaba y advertía y avisaba sobre cómo se esparce con el movimiento de los vientos. Como si sopla a levante, pues afecta a Garrucha, a Turre, Mojácar, Los Gallardos, Sorbas, donde si no me equivoco hay incluso un medidor, creo que lo que pasa es que no se sabe su ubicación exacta, y si sopla de poniente, pues ya se va hacia Pulpi, Huerca Lovera, etcétera, etcétera. Una advertencia que no perdemos de vista. Vamos a Lubrín. Allí el alcalde sigue peleando por sus viviendas sociales.
Sí, efectivamente, ya son 4 meses. Lleva ya 4 meses Domingo Ramos, que es el alcalde de Lubrín, esperando a que Salud responda a su petición de que le devuelva unas casas que fueron cedidas a la Junta para poder abrir consultorios que estaban cerrados desde hace 7 años. Son los de Rambla Honda, El Pocico, El Pilar, Rambla Aljibel, Chiven, Marchal y Saetí. Ramos sigue, o lo que quiere el alcalde es transformarlos en viviendas sociales. Hace mucho tiempo que esos centros están cerrados, que se abrieron para dar servicio a los vecinos de las barriadas, pero dice que ya no tiene sentido que continúe la cesión a la administración autonómica,
pues
Junta de Andalucía. Claro, están cerrados y ante la falta de vivienda que hay, que tienen los ciudadanos, bueno, pues lo que quisiera él es ponerlo o ofrecer esas casas como viviendas públicas para que puedan acceder a ellas cualquier vecino necesitado.
Y por esta cuestión ha querido dirigirse también a nuestros
oyentes. Bueno, no, vamos a recordar unas palabras de Domingo, justo en el momento en el que él realizaba la petición a la Junta de Andalucía.
El 26 de febrero de este año. Hace justo, faltan 2 días para que cumplir 4 meses.
Lo recordamos.
Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, viendo que la Junta de Andalucía no cumple con sus compromisos de volver a abrir y reabrir los consultorios rurales para el servicio sanitario de los vecinos y vecinas que viven en esas barriadas. Tenemos 7 consultorios rurales cerrados desde hace 7 años, y teniendo una alta demanda de vivienda social en este municipio, pues lo que estamos pensando es en ir desafectando el uso de esos inmuebles para poder destinarlo a viviendas sociales. En la primera intención, en este primer paso, queremos desafectar las viviendas de los consultorios rurales de Rambla Honda y Pocico, que son 2 inmuebles que están adaptados y que en el pasado fueron viviendas donde hubo familias. Pues queremos que desafecten estos 2 consultorios rurales, por ejemplo, del Pocico y Rambla Honda, viendo que no hay previsiones por parte de la Junta. Si en 7 años no lo han hecho, no lo van a hacer ahora, que no hay previsiones de la reapertura para servicios sanitarios, y poder nosotros, una vez que estén desafectados, poder utilizarlos para viviendas sociales y poder dárselo a una familia, ¿no?, para que puedan iniciar su andadura, ¿no? En esa estamos, y en eso queremos seguir avanzando.
Pues ojalá no se demore mucho la respuesta en el caso de que sea positiva, que sería lo interesante para el municipio. Tampoco perdemos de vista el Lubrín, y en este caso también en Zurgena, y en este caso también en Antas, de la peligrosa carretera que les comunica y que les mantiene pendientes de reparación, sobre todo en sus principales curvas. Ya hay un proyecto elaborado por Cosentino, por la empresa Cosentino, que fue solicitado por el alcalde de Zurgena, y están los primeros pasos dados, con lo cual, y ya firmado por los tres alcaldes, el documento que requiere esa urgente actuación.
Es cierto que no ha transcurrido mucho tiempo desde que los alcaldes presentaron ese anteproyecto, esa memoria, 4 meses, pero aún la Junta no. El 4 de este mes, o sea, es decir, han pasado muy pocos días, pero la Junta no ha respondido aún.
Claro, lo que no hay que perder de vista es que llevaba Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín, pidiéndolo desde hace 15 años, según manifestaban estos mismos micrófonos. Con lo cual, ya casi se lo han dado todo hecho.
Y cansado además de ir en solitario, fue él quien propuso al alcalde de Zurgena que se uniese a esa petición, a ver si dos alcaldes podían más que uno.
Claro, y al final se sumó Antas también, aunque le pilla una parte pequeñita, y oye, algo hemos empujado desde aquí, algo hemos empujado. Hay más noticias, seguimos con ellas en unos minutos, y recibimos también a José María Martínez de Aro, es miércoles.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería, y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro:
dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos en la radio en directo, Radio Actualidad, contándole las informaciones de la comarca, y ahora ampliamos un poco el marco de nuestro panorama para salir del Levante almeriense y recibir a José María Martínez de Haro. Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos oyentes. Buenas tardes, Mari Carmen.
Aunque lo he dicho fatal, porque hablando con un carruchero no puedo decir yo que no salimos de la comarca, eso es un imposible.
Es un imposible total y absoluto, claro.
Bueno,
pero bueno, todo el mundo lo entiende.
Hoy muchas personas se habrán fijado en el Congreso de los Diputados, otras tantas no, porque tienen su trabajo, tienen su faena, ya se enterarán en las noticias, pero usted siempre pone su ojo en darnos unas pinceladas de... Diga.
Bueno, mire, yo estoy asombrado. Desde hace dos o tres días, efectivamente tiene usted razón, yo estoy atento a la actualidad nacional porque es un asunto que interesa. Además, yo tengo el compromiso con esta emisora de radio de dar una opinión, y efectivamente, en vez de ir caso a caso, cada mañana hay un caso distinto. Ayer por la mañana eran los posibles casos de corrupción del PNV, por la tarde el alcalde de Soria, 6 detenidos en el Ayuntamiento de Soria del PSOE, sí. Hoy la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso y las consecuencias o las posibles reacciones. Pues mire,
pero me va a permitir un segundito, porque ante todo esto también hay que curarse, y usted quería darle a la audiencia un consejo contra la corrupción, si no me equivoco.
Sí, el que ha dado Pedro Sánchez después de enterarse que han puesto 24 años de cárcel al que fuera su hombre de confianza, ministro de su gobierno y el que le llevó a ganar las primarias, me refiero a José Luis Álvaro, 24 años de cárcel. El mismo día conoce que a su mujer el juez instructor le retira el pasaporte y le impide salir de España. Y entonces él da unos consejos muy útiles y desde luego muy necesarios para que podamos vivir tranquilos. No caminen por el sol, beban mucha agua y úntense con crema antisolar. Eso es lo que Pedro nos recomienda ante las circunstancias que atraviesa la política española.
¿No le sorprende la capacidad de este hombre ante lo que tiene en todo lo alto, que tenga la desfachatez de colocarse en un TikTok para hablarnos de estas cosas, de que bebamos agua y demás? ¿Cómo lo podríamos valorar? Hombre, no somos expertos, pero sí que tenemos un sentido común. Digo, ¿cómo lo podríamos valorar psicológicamente si fuéramos capaces?
Pues mire, esto, él ha transformado España y el Congreso en un teatro de marionetas. Esto no tiene la categoría de un parlamento donde se debate, donde el interés de la nación y el interés de los españoles se centra en los asuntos que conciernen la corrupción que está llevándose parte de los dineros que este mes de junio estamos poniendo todos en la agencia tributaria, en estas cosas que se van destapando poco a poco y lo que no se ha destapado. Porque claro, solo es lo que conocemos por la Guardia Civil y la Policía Nacional y los medios informativos, algunos periodistas muy valientes, algunos que luego son tachados como que si fueran golpistas, y resulta que la realidad le da diariamente la razón a The Objective, a Vox Populi, al debate, a Actualidad Almanzora, resulta que le dan la razón porque no hay más razón que la verdad. Y ocurre lo siguiente, doña Mari Carmen. Ayer se producen dos hechos significados que los oyentes, que son inteligentes nuestros oyentes, van a entender. En Inglaterra, el Partido Laborista, que es el Partido Socialista en Inglaterra, le mandaba a su primer ministro, Starmer, un mensaje: váyase del gobierno y dimita inmediatamente. El Partido Socialista Británico controla a su presidente de gobierno. Y Starmer, con una humildad magnífica y lágrimas en los ojos, se despidió para que el Partido Socialista Británico proponga al que fue alcalde de Manchester, también socialista, para que gobierne. Ese mismo día, en España, el presidente del gobierno, acosado por casos de corrupción que abarcan miles y miles de folios en los juzgados, se le ocurre como única idea decir que bebamos agua y que nos pongamos crema solar.
Y ya no solo eso, sino que los de su partido hoy en el Congreso se ponen en pie incluso para aplaudirle. Sí, sí.
Quiere decir que los diputados del Partido Socialista no comprenden la dinámica de la democracia parlamentaria y liberal.
Hombre, que sí,
El partido tiene más autoridad que el presidente del gobierno, sobre todo responsabilidad política, el partido. ¿En beneficio de quién? ¿En beneficio de España o en beneficio de Pedro Sánchez? Porque lo que ha hecho está en beneficio de Pedro Sánchez, pero no en beneficio de España.
Claro,
no.
Pero usted de verdad cree que no son conscientes ni tienen la suficiente capacidad como para saber lo que está ocurriendo, calibrarlo, valorarlo, o le tienen más aprecio al sillón.
Tienen el culo pegado al sueldo que cada mes reciben, porque no todos, pero una inmensa cantidad de ellos se iría directamente al paro y a limpiarse los mocos a la sombra. No el sol, que hace mucho calor. Es decir, están condicionados por esa circunstancia miserable de la vida de tener que comer y vivir de eso. Entonces no están mirando en España, no están mirando al agricultor de antas, no están mirando al camionero, no están mirando al pescador, no están mirando al que no puede pagar la hipoteca, no están mirando nada más que su sueldo. Y su sueldo significa que Pedro esté ahí unos meses más y ellos cobren unos meses más. Esa es la dinámica de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, que ya no es el Partido Socialista, es el partido que Pedro Sánchez ha podido moldear a su antojo.
Se hacía usted eco, y desde luego la lista sería inmensa para enumerar los casos de corrupción que ahora mismo pululan sobre las siglas del Partido Socialista. Mencionaba de forma especial, porque fue la última noticia que conocíamos en a última hora de la tarde de ayer, del registro en Soria. Se desvelaba, además, se destapaba el que fuera alcalde de Soria en los momentos que se estaban en los años que se estaban investigando, y que fue elegido por el propio Pedro Sánchez como candidato a la Comunidad de Castilla y León en las últimas elecciones. Y mire, también tiene buen ojo para elegir a sus candidatos. Pero se destapaba este hombre para cubrirse las espaldas de que no habían casos graves, diciendo que él ya tenía la información desde el lunes, aunque luego concretaba y matizaba un poco más de que había sido en la misma mañana y demás, con lo cual saltaron todas las alarmas. Dice, algo que está bajo secreto de sumario, ¿cómo puede conocer este hombre que le van a registrar el ayuntamiento?
Quiere decirse que las cloacas del Partido Socialista han penetrado en órganos fundamentales del Estado, porque nadie tendría que saber que una movimiento de la Guardia Civil o de la Policía Nacional esté avisado la persona a la que van a investigar. Eso se llama un chivatazo. Entonces, efectivamente, que lo sabía, lo publicó el diario El País, pero nos tiene que llenar de vergüenza absolutamente de vergüenza que esto esté ocurriendo todavía. Es decir, que la cloaca que organizó Leire con Santos Cerdán y compañía siguen funcionando a servicio del Pedro Sánchez y de los intereses de Pedro Sánchez. Y este hombre, Carlos Martínez, se llama, astutamente, sabiendo que llegaba lo que ha llegado hoy, dimitió como alcalde en abril de este año, hace 3 meses. ¡Ay, qué cosa tan rara! ¡Qué astucia tan grande! ¡Qué grandísima astucia! Pero los hechos que la Guardia Civil investiga por el que han detenido a 6 personas son de hace 3 años. Cuando él era alcalde.
Efectivamente. Bueno, pues hoy vuelve a la actualidad también el Tito Berni, un nombre que ya parecía olvidado, pero que vuelve a las noticias como consecuencia de la petición de la Fiscalía de 8 años de prisión por cohecho y prevaricación. Ya recuerden aquello, prostitución, regalos, pagos de empresarios y otro largo etcétera de caso.
Doña Maricarmen, ya habíamos olvidado el Tito Berni, porque van sucediéndose los nombres uno, otro, y ya claro, es muy difícil retener, pero yo me acuerdo la vergüenza que le cogieron en una celebración, en un prostíbulo, porque todos estos se dedican a 2 cosas, a meter la mano en la hucha de los españoles y a irse de putas para celebrarlo. Estos son 2 tics que tienen generalmente, sí. Ábalos, Coldo, sí. Todos estos siguen el mismo patrón, pero claro, ahora se va a juntar Berni, pero no pierdan de vista que probablemente esta semana tenemos la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, que en unas semanas va a declarar en la Audiencia Nacional Julito Martínez, y que sigue el Zapatero, es que esto sigue, una lista interminable, y Pedro Sánchez como si no ocurriera nada, claro. Es que esto no hay quien lo pueda creer.
Lo que no sabemos es si su esposa, digo la de Pedro Sánchez, ha entregado el pasaporte como le requería el juez Peinado.
Mire, a estas horas de ahora mismo, la asesora de ella, Cristina Álvarez, sí lo ha entregado. Y ella
lo entregó ayer.
Que lo haga este miércoles por la tarde, bien personalmente, que no lo hará, bien a través de su abogado, que es como creo que lo hará.
Correcto. El caso, decía usted que es vergonzoso, como en los casos de las prostitutas y demás. En el caso del Tito Berni, ya con esto acabamos, también, casi más que eso, y disculpen que haga esta diferencia, me parece cómo se actuó en el Congreso de los Diputados, cómo se actuó desde la presidencia del Congreso, que cuando solicitó la Guardia Civil registrar el despacho del Tito Berni, no se lo permitieron hasta que transcurrieron, no sé si fueron unos días o unas horas, con lo cual cuando llegaron se lo habían llevado todo.
Tiene usted una memoria excelente, digna
bueno,
le voy a decir, efectivamente, nada más comenzar la instrucción y la sospecha, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también nombrada por Pedro Sánchez, sí. Mandó una orden firmada por ella de que se precintara el despacho por orden de la presidencia del Congreso, por evitar que asuntos de relevancia fueran puestos en conocimiento de la Guardia Civil. Claro, cuando llegó la Guardia Civil no había nada, habían vaciado todas las pruebas. Así fue, como las bandas mafiosas, claro, de esa manera, pero sin embargo lo han pillado a Tito Berni, porque dejó huellas en Canarias, dejó rastros de sus cosas.
¿Nos acostumbraremos a esto, José María, o ya no, porque me da la impresión de que ya ni nos escandalizamos ni nada?
El día que la sociedad española asimile con naturalidad lo que está ocurriendo, es una sociedad muerta, sin futuro. Aquí hay que reaccionar con la responsabilidad democrática de cualquier país democrático y liberal, exigiéndole responsabilidad a los poderes públicos, que por eso cobran de ello.
Le dejo seguir disfrutando de la familia, gracias. José María,
adiós,
un abrazo enorme.
Adiós,
adiós.
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 Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Mm. Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Volvemos a la información de este día para situarnos a esta hora en Garrucha para transmitirles y darles a conocer a ustedes una nota de prensa del Partido Socialista en la que se denuncia, dice, el cinismo del gobierno municipal al querellarse contra la exalcaldesa María Antonia López por prácticas administrativas que se harían antes y ahora. En términos similares se expresaba la propia María López, que como les contábamos ayer, acudía al juzgado de Vera para declarar como investigada por presuntos pagos de 130.000 euros a personas afines al Partido Socialista, según la denuncia del Ayuntamiento. En esa comparecencia ha declinado responder sin la presencia de su abogada, que estaba ausente por encontrarse en otro juicio, pero sí encontró el tiempo a la salida de los juzgados para que ustedes conocieran su punto de vista tras ocurrir esta comparecencia.
Como mucha gente sabe, el Ayuntamiento de Garrucha ha presentado una denuncia contra mi persona, donde me acusan de haber gastado 130.000 euros en los 8 años de gobierno por haber pagado a personas que han contribuido al desarrollo, al bienestar de nuestro municipio. En esa denuncia se recogen los pagos, por ejemplo, a los voluntarios de Protección Civil, a los socorristas de la playa, a las distintas entidades deportivas, a la peña, a las asociaciones del municipio, a las hermandades del municipio, en fin, a nuestro tejido asociativo, que lo único que han hecho año tras año es colaborar para que nuestro municipio avance y para que nuestro municipio se desarrolle, bueno, pues en armonía, como se estaba desarrollando. Hoy he presentado en el juzgado 160 documentos donde acredito que este tipo de acuerdos, estos pagos, se realizaban y estaban realizados por alcaldes anteriores a mí, incluso por los alcaldes que me sucedieron. El propio alcalde que me denuncia tiene aprobado en sus juntas de gobierno o a través de sus resoluciones de alcaldía pagos en idénticos conceptos, ¿no? Un pago a monitores deportivos, a las actuaciones de la coral por el Día del Patrón de San Joaquín y anteriormente igual. La diferencia es grande porque lo que nosotros hemos hecho a través de esos acuerdos son 130.000 euros, mientras que ellos, los de antes y los de ahora, el gasto total asciende casi a 1 millón de euros. Pero es más, además seguramente el actual alcalde y el Partido Popular tendrán que justificar y tendrán que dejar muy claro algunos de los adelantos de caja que han tomado como sistema habitual, que no es, ese sistema sí es cierto, que antes no se producía así, los adelantos de caja de 5.000, 3.000, 2.000 euros, por conceptos como alojamientos, comidas, invitaciones, compra de productos de limpieza, algo que es muy curioso, sobre todo, bueno, pues porque tiene que ver con una actividad profesional del entorno del actual alcalde y que tendrán que demostrar, que tendrán que dejarlo claro en los juzgados. Por tanto, digo que estoy absolutamente tranquila porque no hemos hecho otra cosa distinta que no hayan hecho otros alcaldes antes y después, y que con estas cosas lo que se comprueba es que su incapacidad de gobernar es manifiesta, y para lo único que están demostrando capacidad es pues para intentar ensuciar o seguir ensuciando la vida política y hacerle daño al equipo de gobierno que estuvo antes y que la gente está valorando el cambio a peor que se ha dado en el ayuntamiento, y que ellos son incapaces de trabajar por el bien del pueblo y por el bien de los vecinos de Garrucha.
Aquí lo que se intenta dirimir sobre esta situación, o lo que está investigando, o lo que se denuncia, es que estos pagos no tenían o no habían seguido el proceso administrativo que marca la ley.
Exactamente, efectivamente, y con independencia de lo que del texto, de lo que diga la denuncia, pues ese asunto ha sido también puesto de manifiesto como una de las irregularidades, de las 124 graves irregularidades que
recoge el informe de la Cámara de Cuentas.
Y lo refleja ahí expresamente.
Claro, y añado, si lo hicieron los gobiernos anteriores, si lo hicieron en el momento del Partido Socialista, que por eso ha tenido que ir a declarar, y si se está haciendo actualmente sin el procedimiento adecuado, pues que se denuncie y que se investigue también. Si es que...
Exactamente, porque una cosa que además es fácil de entender de todo el mundo: ¿qué administración paga en efectivo? ¿Puede pagar en efectivo? Ninguna.
No, debe seguir un proceso, debe seguir un trámite.
Si ya hasta están limitando que podamos pagar en efectivo los ciudadanos de a pie,
claro, pues claro. Imagínense. Con lo cual, si eso existe o está recogido en esos 160 documentos que dice haber presentado María López, pues me imagino que el juez lo investigará y verá si hay más culpables de este tipo de actuaciones.
Y en cuanto al enriquecimiento personal, que es una cosa que destaca, ¿no? Ahí los socialistas, que no se ha producido en ningún momento, y que la propia denuncia es que no, nadie ha denunciado que nosotros sepamos.
Enriquecimiento,
no ha habido
personal.
Nunca ha habido una denuncia de que se ha malversado el dinero porque se ha gastado sin seguir el procedimiento reglado.
Y ahora se tendrá que ser la justicia quien se pronuncie. En cualquier caso, todo esto llegaba a raíz de, como les decía, una nota de prensa de la que nos hacemos eco hoy del Partido Socialista de Garrucha.
Sí, en esta nota de prensa el Partido Socialista denuncia el, abro comillas, el cinismo elevado a la máxima potencia, dice los socialistas, del alcalde y del gobierno municipal, que han criminalizado o pretenden criminalizar a María López, la exalcaldesa y portavoz socialista, por pagos que ellos mismos dicen que tanto el gobierno actual está realizando, ha realizado por casi 1 millón de euros. avanza, añade el Partido Socialista de Garrucha, la utilización partidista, irresponsable y profundamente injusta, dicen, de la vía penal por parte del actual alcalde y sus títeres, señala de Sotilda al Partido Popular, contra la anterior alcaldesa y portavoz socialista María López Cervantes. De esta manera, sostiene el Partido Socialista que el Gobierno Municipal pretende presentar como un supuesto plan criminal lo que en realidad ha sido una práctica administrativa histórica, pública, documentada y sostenida durante años en el Ayuntamiento de Garrucha, antes, durante y después del mandato de María López. Se refiere a que pagos de la misma o similar naturaleza se venían realizando desde años anteriores a que llegara María López al poder, al gobierno, y se siguen haciendo, realizando después. Insisten en que no hubo enriquecimiento personal de María López Cervantes, 0 euros de esos pagos han ido a su patrimonio, que los pagos cuestionados se destinaron a actividades reales del municipio, en cultura, deporte, seguridad, etcétera, etcétera.
Sí, vamos, que la nota de prensa, en definitiva, lo sí, que viene a reafirmar es las declaraciones de María que acabamos de escuchar.
Y que el ayuntamiento recibió esos servicios por los que se ha pagado y los vecinos de Garrucha se han beneficiado de la prestación precisamente de esas actividades, ¿no? Y acaban pues tildando lo que está esta denuncia que ha puesto el Ayuntamiento de Garrucha contra ella por esa presunta malversación de 130.000 euros presuntamente pagados a personas afines al PSOE, según la denuncia, lo tildan de persecución política y un escándalo que pretenda dar el Gobierno Municipal actual un lecciones cuando está realizando lo mismo que están denunciando.
Pues que investigue la justicia de ser así y que, bueno, pues acostumbrados a que la justicia está muy presente en la política garruchera, pues tampoco nos sorprendería. Será la justicia que tenga que dirimir, pero como decimos, nota de prensa del Partido Socialista de Garrucha, que como les digo y lo acaban de comprobar, viene a reafirmar y a sentar el testimonio que han escuchado y que nos ofrecía a la salida del juzgado la propia María López. Si les hablo del FICA, ¿les suena algo? Bueno, aquí a los compañeros sí, pero le pregunto a la audiencia. El FICA, Centro de Interpretación de la Cultura Argárica. Y damos un giro brutal a la información para pasar de la política a la cultura, pero que también es importante reseñarlo, porque ha cumplido un año.
Sí, sí. Fue ayer se inauguraba a la una de la tarde se inauguraba y recuerdo que hacían 35 grados en aquel momento, eso marcaba
hace
el
un
termómetro.
Año. Bueno, sí, que fue el 23 de junio del año pasado, de 2025.
El 23 de junio fue abierta fue inaugurado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el alcalde y algunas de las personas relevantes, Osvaldo Arteaga, el arqueólogo Osvaldo Arteaga, que aún vivía en ese momento.
Sí, lo dejó hace poquito, él y su mujer han vivido esto muy de lleno, muy de pleno.
El director general de Red Eléctrica en Andalucía, que es importante destacarlos porque Red Eléctrica aportó 350.000 euros perdón, 320.000 euros al Ayuntamiento de Antas para que comprara una colección de más de 3.000 piezas arqueológicas que son el principal fondo museístico del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica.
No sé si ellos se imaginaban en un momento dado que iban a encontrar todas esas piezas cuando empezaron a trabajar en toda la materia relacionada con el Argar. No sé hasta qué punto les sorprendería el que apareciera esta persona con estas piezas que ahora se pueden contemplar aquí en Antas.
Bueno, ya lo sabían porque hay que decir, aunque para ser más preciso, el proyecto de Centro de Interpretación de la Cultura Argárica lleva décadas en Antas, porque compró una casa vieja en el casco histórico, la compró era el alcalde entonces Bartolomé Soler Cano, y la compró para este fin, para esta finalidad. No llegó a empezar las obras y derribó lo que había, ¿no?, la casa que había, que estaba en ruina, y no llegó a empezar las obras. Las obras las comenzó, pero no llegó a terminarlas durante los 12 años que estuvo Isabel
Belmonte.
Belmonte, en el...
No me venía a mí tampoco.
No me venía el apellido, le estaba viendo la cara, ¿no? Amiga. No. Isabel Belmonte allí. No llegó a terminar las obras y fueron terminadas durante este mandato, pero ya desde tenían una oferta de que la aceptaron desde el principio, y lo que no se esperaban es que no le iba a costar ni un duro al pueblo, porque entró por medio la subestación de esa eléctrica, ¿no?, que va a dar electricidad, suministro al AVE, y va a recibir y gestionar todas las plantas fotovoltaicas y eólicas que hay proyectadas en la provincia. Y bueno, pues para compensar un poco al municipio, por Red Eléctrica ofreció algo. Y el ayuntamiento dijo, bueno, pues cómpranos esta... Y en principio iban a comprarlas, pero luego lo que hicieron, no, te damos el dinero y tú las compras.
Muy bien, este año ha arrojado datos, Catina.
Sí, mira, un año que lleva abierto y ya ha recibido nada más y nada menos, porque estamos hablando de una cifra importante, 8.000 personas, que son muchas más, porque ello no cuenta los asistentes a actos como conferencias, exposiciones, incluso la programación veraniega de los jueves del museo, todas han registrado llenos absoluto. Es decir, estamos hablando de los visitantes única y exclusivamente los que sacan un ticket para poder asistir para poder conocer y visitar el museo. 8.000 visitas. Esto estamos hablando de una cifra importante que el alcalde, sin duda, pues también ha querido hacer referencia a ella. Tenemos declaraciones de Pedro Ridao, que es el alcalde de Antas.
Muy buenas tardes. Sí, estamos de celebración, el primer aniversario del CICA. Hoy, justamente hace un año, abría sus puertas el Centro de Interpretación de la Cultura Orgánica, iniciando una etapa dedicada no solo a la difusión de nuestro pasado prehistórico, sino también al impulso de la cultura de todas sus manifestaciones. Estamos muy, muy contentos con el año que llevamos. Llevamos más de 7.500 visitantes, han entrado por las puertas del CICA. Durante este primer año el CICA ha acogido exposiciones pues, de pintura, dibujo, escultura, fotografía y demás. Es una programación que hay que decir que continúa creciendo y cuya agenda artística pues, ya está cerrada hasta abril del 2028. También se ha inaugurado dentro del CICA la sala audiovisual Gabriel Martínez Guerrero, equipada con una gafa de realidad virtual, y en la cual pues está siendo con una gran demanda de visitantes y un gran número de personas que se están poniendo dicha gafa. Cabe recordar que sí, que hace un año pues vino el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a inaugurar nuestro museo, que tantos años llevábamos trabajando y peleando esta corporación municipal desde que entró en el año 2019, y pues vemos que es un referente a nivel provincial como uno de los contextos culturales más importantes en los últimos años que se ha dado en la provincia de Almería. El número de visitantes va creciendo, estamos recibiendo visitantes desde colegios, desde institutos, universidades e incluso autobuses de la tercera edad que paran en nuestro municipio, y es un ente más a la difusión de nuestra cultura y nuestro turismo, y más en estos meses que nos vienen de verano, donde mucha gente viene a las playas de Vera, de Garrucha, de Cuevas de la Almanzora, y ya nos están solicitando una visita a nuestro centro de interpretación que justo en este día es su aniversario y cumple un año desde su apertura. Seguimos trabajando, seguimos avanzando y no queremos que esto pare, sino que estamos ya trabajando en la próxima recreación histórica del Argan, que es el próximo 8 de agosto, y esperemos que mucha gente nos visite a nuestro municipio de Antas, que sigue creciendo día a día. muchas gracias.
Hablamos de un centro de interpretación que bien podría ser o denominarse museo, ¿verdad, Javier? Porque cumple con todos los requisitos como para ser un espacio museístico.
Menos el administrativo.
Menos el administrativo, tú lo has dicho.
Un centro de interpretación se supone que no tiene por qué tener ni una pieza original. Se compone de paneles informativos, un recorrido en el que se van leyendo una historia, ¿no?
¿Y poco más?
Y en todo caso, algunas réplicas. Pero eso no. De hecho, pues el ayuntamiento está ya tramitando, porque todo lleva sus pasos, está tramitando el que sea reconocido como colección museográfica.
8.000 personas, pero no entran los asistentes a conferencias, exposiciones. ¿Sería posible calibrar eso? ¿O tendrán que hacer, como en el caso de la entrada al Zika, el poner un ticket para? Pues sería interesante contabilizarlo.
Pues mire, sí, como mínimo hay un evento a la semana. Como mínimo. Si estamos hablando de lleno, pues ahí hablamos de 52 semanas en un año, porque hay semanas que hay más de uno, por sí, la que algún, sí, por alguna suelta que no se celebre, ¿no? Pues estamos hablando de 52 por 100 personas, estamos hablando de más de 5.000 personas que asisten a esos eventos, ¿no? Y si se suman esas 8.000 son 13.000, estamos hablando ya de más de 1.000 visitas
y un año.
Claro, está, y el primer año porque
está iniciando camino.
Claro, hay que decir que va increciendo.
Y tampoco, Javi, se tienen en cuenta el más de centenar de visitas guiadas a los diferentes yacimientos arqueológicos del municipio, claro, que también ha organizado el centro.
Exactamente, que es otro revulsivo, que han hecho ya más de un centenar en este año, han organizado más de un centenar de visitas bien al Cabezo, al Cerro del Argar, uh-huh, a las casas argáricas, al Cabezo María, con la última...
Sí, estaría bien contar...
Al cementerio. También,
claro,
recorridos por el casco histórico del municipio. Uh-huh. Y aquí, eso sí, han sido muy exquisitos, y salvo las que vienen de colegio, que los de colegio durante los meses, para que se haga una idea, durante los meses de abril y mayo había una visita de un colegio diaria.
Eso también son visitantes. Sería bueno, o sea, tener esos datos, sí, o sea, buscar resto, la forma de calibrarlo. Sí,
pero que el resto preferían concentrarla a grupos de 15 personas, de entre 15 y 20 uh-huh, personas, uh-huh, para que la atención fuera más personalizada, porque si hay un grupo muy numeroso, pues ya se pierde. Y ya digo, salvo las de los colegios, que ahí sí van 50, un autobús entero, ¿no?
Sí.
Pues
felicidades, Antas, y felicidades al fin y al cabo a toda la comarca, porque cualquier iniciativa de este tipo nos beneficiamos todos. Miramos a Antas, miramos a Pulpí con la Geoda, miramos a Baira, miramos a Mojácar la Vieja, y tenemos ahí un compendio de grandes investigaciones que se han llevado a cabo y que se han convertido en una realidad ya.
Y no solamente el número, es la calidad, porque que me venga a la cabeza entre los grupos que han venido a visitar el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Anta, el Zika, ¿no? Pues están los amigos del Museo Arqueológico Nacional. Ojo, esa visita en la que yo tuve la suerte, ¿no?, de hablar con algunos de los visitantes, pues tenemos a casi todos los últimos directores de esa institución. O sea, no eran gente cualquiera, ¿no?
Muy bien. Un año del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica en Antas. Un programa de información que comenzó a las 12:30 y que ya toca su fin, y nos marchamos como siempre recordándole las informaciones que nos han ocupado.
Ningún avance en la reunión de los gobiernos andaluz y español sobre el algarrobico. La comisión mixta celebrada ayer decidió esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre las peticiones de repetir el pleno y de que los magistrados anulen la licencia de obras concedida al hotel en el año 2003. Pero al abogado de Greenpeace y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, no le consta que la Junta y los abogados del Estado hayan presentado al Tribunal Superior de Justicia las peticiones que dicen haber registrado, es decir, haber requerido al tribunal que proceda a anular la licencia de obras. Le dieron un plazo de 72 horas que acaba precisamente hoy. El Ayuntamiento de Carboneras, por su parte, dice que no tiene fecha para repetir el pleno que debe votar la anulación de la licencia de obras. Confirma que tampoco ha recibido ningún requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para convocar la sesión. Cambiamos de asunto, hablamos de salud. Los médicos andaluces han vuelto al trabajo tras aceptar la Junta negociar sus reivindicaciones. La huelga ha sido seguida en nuestra comarca por uno de cada tres facultativos. Han vuelto a trabajar porque hay un acuerdo en cambiar las guardias de 24 horas seguidas por turnos de 8. Y además están tratando de subir el precio de las horas extras. Eso sí, si no se firma un convenio antes del 30 de junio, el sindicato médico dice que va a convocar un paro indefinido. Mientras tanto, Salud continúa sin actualizar las listas de espera. Los datos oficiales que tenemos corresponden al 30 de junio de 2025. Cumplimos un año sin datos. En aquel momento, los pacientes de ser operados o atendidos por un especialista en el Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera superaban los 24.000. Hasta Garrucha ahora, allí el PSOE ha denunciado el cinismo del gobierno municipal al querellarse contra la exalcaldesa María Antonia López por prácticas administrativas que se hacían antes y ahora. María López acudió ayer al juzgado de Vera para declarar como investigada en este caso. Declinó responder sin la presencia de su abogada, ausente por estar en otro juicio, pero pidió a la jueza el archivo de la causa y presentó 160 documentos para su defensa. En Cuevas de la Almanzora, el Partido Popular ha criticado el abandono que sufre Palomares por parte del Ayuntamiento. El portavoz popular, Diego Bravo, destaca la falta de limpieza, alcantarillado, atención al público, seguridad, ocupación y caminos sin asfaltar que sufre esta barriada. 4 meses lleva esperando el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, a que Salud responda a su petición, que le devuelva las casas cedidas a la Junta para consultorios que están cerrados desde hace 7 años. Son los de Rambla Honda, El Pocico, El Pilar, Rambla Aljibe, El Chive, El Machal y Saetí. Lo que quiere el alcalde es transformarlos en viviendas sociales. Y Cuevas forma a sus operarios municipales en la lucha contra el mosquito del Nilo Occidental. Imaginamos que no solo contra el mosquito del Nilo Occidental, sino con los mosquitos en general.
No, esta ha sido específica sobre el mosquito del Nilo.
Bueno, pues no se puede entender mucho, sobre todo teniendo en cuenta que apenas se registraron años. 43 creo que se registraron en toda España el año pasado, 43 casos, bueno, y en la mayoría de ellos con síntomas muy leves.
Pero lo han hecho porque es algo nuevo, novedoso para esta gente que sí está ya avezada y adiestrada en el combatir a los mosquitos desde siempre.
Pero esto llega a nuevas y necesitan formación, ¿vale?
Bueno, pues son especialistas en epidemias del Área Sanitaria Norte, los que han instruido a los trabajadores del Ayuntamiento de Cuevas en esas labores de vigilancia, prevención y detección de este insecto para hacer más eficaz su tarea. Y hablamos de Antas, el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica cumplió un año ayer. Ha sido visitado por cerca de 8.000 personas, pero todo ello sin contar los asistentes a actos como conferencias, exposiciones y la programación veraniega de los jueves del museo, todas con llenos absolutos. Tampoco se ha tenido en cuenta el más de centenar de visitas guiadas a los diferentes yacimientos arqueológicos del municipio que ha programado el centro.
Ni en las visitas escolares, según nos ha contado Javier, tampoco.
Sí, los yacimientos.
Bueno, pues serán muchísimas más, entonces.
Solo un añito. Nosotros estamos aquí todos los días para acercarles la información del Levante Almeriense, haciendo comarca, contándoles lo que ocurre en su pueblo. Y volveremos mañana a la misma hora con más noticias y algunas novedades que ya hemos dejado o hemos tenido que dejar aparcadas para contárselas con detalle en la jornada de mañana. Será jueves 25 de junio.
Ah, por cierto, felicidades a todos los Juan y Juanes.
Lo hemos felicitado al principio. ¿No? O sea, ¿anoche estuvieron ustedes de hoguera? No estamos para esto.
No estamos para saltar ahora.
Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Hasta mañana.
noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.